Que nadie te prive de tu premio. Mensaje de la Palabra de Dios por Rubén Sanz. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 21 de abril de 2024.
Muy bien, hermanos. Es una alegría, de verdad. No sé si somos conscientes de las verdades como puños que acabamos de cantar y acabamos de abrazar. Estaba escuchando las letras y digo, son los puntos de mi mensaje. Entre lo que ha compartido Juan Lorenzo y Abraham y las canciones que hemos cantado, la verdad, Señor, es que no me sorprende porque yo ya sé que voy a decir cosas que nosotros hemos escuchado muchas veces. Lo sé. Pero el deseo de mi corazón, mi oración, hermano, es que el Espíritu Santo se mueva en nuestros corazones de tal manera que podamos realmente danzar y celebrar al admirarnos delante de las promesas, delante del Dios en que estamos. Así que soy consciente, muy consciente, de que a menos que el Señor, Él es el que abre los ojos de los ciegos. Él es el que abre los ojos. Él es el que hace caminar a los cojos. Él es el que da la fuerza al que no tiene. Él es el que trae esperanza. Y el deseo de mi corazón, hermano, es que no nos roben lo que es nuestro. Que no nos priven del premio. Que no nos metan un golazo. Que nosotros lo que el Señor ha alcanzado por derecho podamos disfrutarlo. Así que os voy a invitar a abrir vuestras Biblias en Colosenses, en el capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Y solamente vamos a leer tres versículos, 21, 22 y 23. ¿Lo tenemos, hermano? Ahora se busca más rápido, ¿verdad? Antes había un lugar para el pasar de las páginas. Ahí está en pantalla también. Es que hoy no me había chivado. Dice así la palabra del Señor. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, a ti acudimos con el deseo de oír tu palabra y de contemplarla con los ojos de la fe, Señor. Estamos tan familiarizados con estas cosas, Señor. Lo cantamos, lo escuchamos, lo vemos en tantos mensajes. Señor, despliega tu gloria en medio de este lugar. Corre el velo, Señor. Trae estas verdades, sedúcenos con ellas. Lo necesitamos, Señor. Lo necesitamos. Espíritu Santo, muévete en los corazones, trayendo vida, trayendo restauración, trayendo salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, si yo dijera ahora mismo, el pastor Israel, que no está aquí hoy, me ha dado una carta para que la lea. Son unas exhortaciones, unas recomendaciones. Me ha dicho que pasemos a la sala de usos múltiples, pero me ha hecho hincapié en que solo pasen los santos y los hermanos fieles. Vamos. Solamente los santos y los hermanos fieles. Ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. ¿Ves, hermano? Pablo está dirigiendo la carta a los santos y hermanos fieles que están en Colosa. Con frecuencia, hermanos, con mucha frecuencia, con más frecuencia de la que debiéramos, ponemos la base de nuestra identidad en lo que sentimos. Y somos engañados. Lo que realmente somos es lo que Dios dice que somos. Y lo milagroso es vernos a la luz de la palabra y creer y saber que Dios nos ama tal y como Él ha dicho en su palabra. Así que nuestra identidad no debe estar puesta, fundamentada en lo que sentimos, en lo que vemos, en lo que nos dicen, sino en la obra y en la persona de Cristo. Y entonces, hermanos, nosotros mirando al Señor podemos sabernos santos y hermanos fieles. Por lo cual no pensamos, bueno, pero es que todavía veo inconsistencia en mi vida. Pero, hermanos, a la luz de los ojos de Dios, la Iglesia santa, pura y sin mancha. Y esa es nuestra herencia, hermano. Y eso es lo que el propósito que tiene el Señor trayéndome a este lugar. Que nosotros seamos conscientes de la herencia que tenemos, de quiénes somos en Cristo Jesús, para que no salgamos de este lugar habiendo tenido una reunión más, sino que gustemos, que saboreemos, que vivamos, sabiendo realmente quiénes somos. Nuestra identidad está en Cristo Jesús, en su obra. Amén, hermanos. El diablo viene para robarte, para mentirte, para hacerte creer que necesitas más cosas aparte de la obra de Cristo. Pero Cristo es suficiente. Es el mensaje de Pablo a lo largo de la carta a los hermanos en Colosas. Cristo es suficiente. Estáis completos en Él, completos en Él. No tenéis falta de otra cosa. Cristo, Cristo, Cristo y solo Cristo. Amén, hermano. Que nadie te engañe. Me revelaba ante estas cosas. Que nadie nos engañe. Que el diablo con todas sus mentiras no nos tenga ahí arrinconados, mendigando, cuando el Señor nos ha llamado a sentarnos a la mesa, cuando hay promesas preciosas para ti y para mí. Que nadie te engañe, escribía el apóstol Pablo a sus hermanos en Colosa hace 2000 años, en el capítulo 2, versículo 8. Que nadie te engañe, nos sigue diciendo el Señor en el día de hoy. Que nadie os prive de vuestro premio. Así es como titulado el mensaje, que nadie nos prive de lo que es nuestro, que nadie nos prive de estas cosas. Por eso él puede decir, esta carta está dirigida a los santos, a los hermanos fieles en Cristo, que están en Colosas. Y por eso yo puedo decir, este mensaje va dirigido a los santos, a los hermanos fieles. No te mires a ti. Mira a Cristo, y te lo digo en Cristo. Este mensaje es para ti, hermano querido de Córdoba, hermano a los santos y a los hermanos fieles. Así que el propósito de Pablo al escribir la carta era proteger a los creyentes de Colosas contra los falsos maestros que están insistiendo en el hecho de que la salvación en Cristo era incompleta, que necesitaban algo más, aparte de Cristo y aparte del Evangelio. Si realmente querían disfrutar de una vida plena, profunda, espiritualmente hablando, necesitaban algo más que la obra gloriosa de Jesucristo. Y por eso hay un montón de filosofías levantándose alrededor de ellos, historias de culto a los ángeles, si tenéis oportunidad de volver a leer esta carta. Y hay un sinfín de huecas sutilezas, dice el apóstol Pablo, que se están entremetiendo entre los hermanos. Y el Señor mueve el corazón de Pablo para que con el celo de Dios se levante y tome su pluma para escribir lo que hay en el corazón de Dios. Queridos hermanos, Cristo es más que suficiente para nuestra salvación, para nuestra redención, para nuestra santificación, para nuestra glorificación. Jesús es suficiente. Y punto. Así que el Espíritu Santo lo mueve a desplegar las glorias de la obra de Jesús. Y en los versículos 15 en adelante, el apóstol Pablo lo que va a hacer es sacar músculo, hablar de Cristo, para que los hermanos dejen de mirar otras cosas que quizás le están fascinando y puedan mirar a la cruz, al Cordero, al Hijo amado. Y él dice en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Teniendo a Cristo, estáis completos. Él es la imagen del Dios invisible. Todas las cosas que hay en los cielos, en la tierra, sean visibles, sean invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todas las cosas creadas fueron creadas en Él, por Él y para Él. Él es el Dios verdadero. Todas las cosas subsisten en Él. Se mantienen con vida gracias a Jesús. Él es el primogénito de entre los muertos, hermanos. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús, Jesús, Jesús y Jesús. Cristo, Cristo, Cristo y después Cristo. Ese es el mensaje de Pablo a los hermanos en Colosas. Ese es el mensaje de Dios a tu corazón. Cristo es más que suficiente. Cristo es el todo en todos. En Él habita toda la plenitud. Porque así al Padre le ha agradado. Toda la plenitud se halla en Cristo. Y por medio de Él, solo por medio de Él, Él va a reconciliar consigo todas las cosas. Las que están en el cielo, las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él es la potencia, Él es el carro de Israel, Él es el fuerte en batalla, Él es el que ha vencido, Él es el Dios de la victoria, Él es el que está en nosotros, por su Espíritu, en este lugar. Amén, hermano. Cristo y Cristo. ¿Y sabes lo que necesitas, hermano? A Cristo y las promesas y a Dios, trayendo convicción a tu alma de que eres de Cristo. Si eso está en ti, hermano, tú puedes vivir libre, libre, para vivir como Dios manda. Que nadie te engañe, te lo voy a repetir unas pocas veces en esta mañana. Que nadie te engañe, que nadie te prive de esa esperanza gloriosa, que nada te haga olvidarte del galardón. Y ahora sí, Dios, Jesús, el Cristo, reconciliando consigo mismo todas las cosas. Lo has visto todo, hay un desorden como consecuencia del pecado, todo ha sido lastrado. Pero Jesús va a reconciliar todas las cosas, todo lo pondrá en orden. Él está trabajando, cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia. Todo un día será restaurado porque Él murió en la cruz por la sangre del Cordero. Y a vosotros también, hermanos, a vosotros también hemos sido reconciliados con Dios por medio de la sangre del Cordero. Hemos sido reconciliados con Dios. Eso es una verdad potentísima. Eso es un milagro que solamente es posible, si Dios lo hace, hemos sido reconciliados con Dios. Querido hermano, hoy en día, y podemos hablar, y tenemos el privilegio y la oportunidad de hablar con algunas personas que tienen una idea muy superficial de lo que es ser cristiano, muy superficial. Piensan que es dejar de hacer algunas cosas, empezar a hacer otras cosas, leer la Biblia, cantar. Ahora dejo de fumar, de beber, venir el domingo a un lugar como este, a un lugar de culto, y si me siento bien y si me siento acogido, pues seguir uniéndome porque me siento bien. La realidad, hermano, la realidad es que para ser cristianos debemos pasar por una transformación tan profunda, tan radical, que solo Dios puede hacerlo en tu corazón. Solo Dios puede hacerlo en tu corazón. Y desde ya te digo, hermano, si tú estás aquí en este lugar y sabes que no eres de Dios, te ruego por tu alma que clames ahí donde estás, por gracia y por misericordia, porque la mano del Señor no se ha cortado para salvar. Porque si tú estás en medio de este lugar, todavía hay gracia, todavía hay misericordia, todavía puedes ver la manifestación gloriosa del Señor que salva y trae vida. No te escondas, no te achiques, no huyas de Dios. Corre a Dios para que puedas ser salvo. En primer lugar, el apóstol Pablo dice que éramos extraños. Lo hemos leído en el versículo 21. Éramos extraños. Y bueno, yo cuando leí eso digo, bueno, sí, un poquito extraños somos, ¿no, Señor? Somos extrañitos, ¿no? Algunos somos un poco... Pero no está diciendo eso el apóstol Pablo. No está diciendo que nosotros éramos raros o que éramos peculiares o que éramos... gente misteriosa, que puede haber de todo, hermano. Pero lo que Pablo realmente se refiere, es que estábamos completamente separados. Y en Efesios, hablando también en este sentido, el apóstol Pablo también escribe, como estaba diciendo Abraham en el tiempo de alabanza, estábamos sin Cristo. Hermanos, estar sin Cristo es una tragedia. Es una tragedia. Nosotros debemos ser zarandeados por estas cosas, porque sabemos de muchas personas que están sin Cristo. Debemos pedirle al Señor que nos dé un corazón compasivo, porque estar sin Cristo es una tragedia. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, dice, ajenos a los pactos de la promesa, aquí haciendo referencia a los gentiles, pero también a nosotros. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Éramos extraños. Hermanos, estar sin Cristo es estar sin Dios. Si tú no tienes a Cristo, no tienes la vida. Aunque hay personas, no sé si te habrá pasado a ti también, que cuando hablas con ellas, ellos dicen que se sienten cerca de Dios, ¿verdad? Y no, yo le pido a mi Dios, ¿no? Y la verdad que Dios está cerca mía y que me ayuda. Y bueno, ellos no son conscientes de que ellos no tienen relación con Dios al estar sin Cristo. Es similar, estar sin Cristo y acercarte a Dios, es similar a la relación que tiene el peor de los asesinos al acercarse al juez más justo. La misma. Fíjate qué es lo que pueda decirle ese juez justo, un juez justo al peor de los asesinos. Así que nosotros éramos extraños. Y cuando estamos sin Cristo... Quizás personas que en su mente piensan que conocen a Dios, pero todo está en base a la relación que tengas con Cristo. Separado de Cristo, estás ajeno a las promesas y a los pactos. De manera que si tú estás aquí sin Cristo, si tú te has acercado aquí sin Cristo, tú no tienes derecho, no porque yo lo diga, sino porque Dios lo dice en su palabra, tú no tienes derecho de apropiarte de las promesas del Señor. Tú no tienes derecho a tomar a Dios a tu antojo. Tú no tienes derecho a decir que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, porque no es así. Porque Dios dice en su palabra que no a todos le ayudan a bien, sino a los que conforme a su propósito son llamados, a los que aman a Dios. Tú no puedes decir, el Señor es mi refugio, porque quienquiera que sea, si estás sin Cristo, no tienes refugio. No hay salvación fuera de Dios. Vas rumbo al infierno. No puedes apropiarte de esas cosas. Las promesas son para los hijos. Y estar sin Cristo es estar sin Dios, ajenos a los pactos, ajenos a las promesas, sin esperanza y sin Dios. Tú no puedes decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú no puedes decir, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? No lo puedes decir, quizás puedas decirlo con tu boca, pero esas promesas no se apropian a tu vida, no se hacen efectivas en tu vida. Estás sin Cristo, estás sin Dios, ajeno a las promesas del pacto. Y nosotros, hermanos, en otro tiempo, también éramos extraños. ¿Tú has pensado eso? Si estás sin Cristo, tú no puedes tomar la Biblia y manejarla a tu antojo. Dice la palabra ahí, está escribiendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que éramos enemigos de Dios. Que éramos enemigos de Dios. Querido hermano, ¿tú te has visto alguna vez así? Enemigo de Dios. No que has hecho cosas malas. No que no actué bien aquí y ahora actúo bien y ahora ya soy creyente porque me siento bien porque ya no hago lo que antes hacía. No, hermano. Ya lo hemos dicho antes, nuestra identidad no está en lo que sentimos, lo que hacemos, sino en la obra de Cristo en favor nuestra. Éramos enemigos de Dios. Y el engaño del pecado hace que muchos crean que no odian a Dios. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. El incrédulo lo que hace es que tiende a crearse un Dios a su medida, en su mente, que se ajuste a su estilo de vida. Un Dios a la carta. Pero engañado por el pecado. Y a menos que Dios traiga luz, él lo que ve es eso, y es la realidad que él vive. No lo puedes sacar de ahí por muchas palabras que le digas. A menos que Dios irrumpa en su corazón y traiga luz, él cree que está bien con el Dios que ha creado en su mente. Es un Dios que lo comprenda en todas las áreas de su vida. Un Dios que me ajuste cuando hago esto, un Dios que se ajuste y que me comprenda porque Él sabe que yo tengo necesidad, un Dios que me conoce, un Dios que sabe que soy débil, un Dios que, por supuesto, no me condene por mi pecado, porque Él es compasivo y Él sabe que esto no está tan mal, porque si no lo hiciera, entonces no podría. Es un Dios creado, un Dios imaginario. Y lo mejor es un Dios que sea superpoderoso. para que en tiempos de necesidad podamos acudir a Él. Un Dios a medida, hermanos. Y el incrédulo se crea esa imagen en la mente del Dios genio de la lámpara. El Dios que me ayuda, el Dios que me comprende, que sabe todos mis errores, el Dios que vive al antojo mía. Al final del día la canción es: a mí sea la gloria, a mí sea la gloria. Yo soy el capitán de mi alma y Dios está aquí para complementar mi vida. Eso es lo que hace el engaño del pecado. Y como no tienen problemas con ese Dios que han creado, pues no se ven que están en problemas. Pero, queridos hermanos, su vida está en peligro porque no se someten a su voluntad. Y Jesús lo dijo muy claro: el que no está conmigo está en contra mí. Es que aquí no hay medias tintas, aquí no hay término medio. Esto es o blanco o negro. El que no está conmigo está por mí. Ser indiferente, hermano, amigo, quien quiera que seas, también te hace culpable. Y toda esa hostilidad que hay en ti, que por el pecado no se hace patente en tu vida, que tú crees que estás bien con Dios, pero es con el Dios que te has imaginado en tu mente. Porque Dios ha dicho que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y tu relación con Cristo habla de tu relación con Dios. Toda esa hostilidad y enemistad con el Dios verdadero impregna tu mente, y queda afectada. Y sabe a lo que llegas, a qué conclusión llegas. A la que llega todo incrédulo. La conclusión es que Dios está amargado. Dios está amargado. Dios lo que viene es para cortarme el rollo. Yo tengo mis planes, yo tengo mi vida, yo tengo mi futuro, yo tengo el diseño de lo que realmente es la felicidad de la vida. Y ahora Dios viene para decirme: por aquí no, es por aquí no, no haga esto, no. ¿Se entiende, hermano? Entonces Dios lo que viene es para cortarme el rollo. ¿Tú quieres disfrutar de la vida de la misma manera que lo haría un pez en un chiringuito? ¿Lo tienes? ¿Tiene el pez en el chiringuito? ¿Qué hace? Está frito, está muerto. No, pero aquí se está bien, aquí está más sombrita. Es que yo llevo nadando ya. Es que yo quiero experimentar. Pero si es que tú has sido creado para vivir en el agua. Ya, pero es que estas cosas y el olor a chanquetito. Sí, hermano, pero que nosotros hemos sido creados para gozar de Dios, para gozar de Dios. Y lo que hace el pecado es turbarnos la visión. Nuestra mente queda impregnada por estas cosas y terminamos haciendo lo que yo un día concluía. Yo quiero vivir mis años de juventud haciendo lo que me dé la gana, haciendo lo que quiera. Y entonces pensaba que viviendo de esta manera y disfrutando de estas cosas realmente alcanzaría la felicidad. Para darme cuenta que lo que el mundo puede ofrecer es una fiesta donde en la mitad de la celebración el vino se acaba. La vergüenza viene, la tragedia viene. Jóvenes, mirad al Señor. Él ha cambiado nuestro lamento en danza. De verdad, hay una fiesta en el corazón de aquellos que miran y esperan en el Señor. El mundo, con todas sus fiestas y con todas sus luces, te va a dejar tirado, pero los que miran al Señor nunca serán avergonzados. ¿Se entiende, hermano? La fiesta está en Dios. Vivir como Dios manda es vivir pleno, es vivir feliz. ¿Qué haces, pez, viviendo en el chiringuito? Has sido creado para vivir en el agua. Querido hermano, has sido creado para vivir en la presencia de Dios, para gozar de Dios. Deja de correr tras los deseos, tras las luces de este mundo, tras la vanagloria de la vida. Cristo, Cristo y solo Cristo es más que suficiente, hermano. ¿Se puede ser más necio? Ve al pescado con su gafa de sol. ¿Se puede ser más necio? Tú te ríes porque es un pescado. Pero ahora piensa muchas veces en nosotros mismos. Dios es el Dios de nuestra alegría. Dios es el Dios que da cántico en la noche. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque a mí me lo ha dado. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque a ti también te lo ha dado. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque es la experiencia de mis hermanos. Dios es el Dios que da cánticos en la noche. Dios es el Dios de nuestras alegrías. El fruto del Espíritu es un gozo verdadero. Y esa es nuestra herencia, gozar de Dios para siempre. Amén, hermanos. Así que esa era nuestra condición. Éramos extraños, separados, éramos enemigos de Dios. Y no solamente en nuestra mente, como dice el apóstol, sino que también haciendo cosas malas, haciendo malas obras. De cuando en cuando, hermano, tenemos que recordar de dónde el Señor nos sacó. Qué bien nos viene. Qué bien nos viene para que se eleve la gratitud y la humildad en nuestro corazón. Y éramos por naturaleza lo mismo, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y éramos hijos de desobediencia. Escucha, hermano, este es el testimonio de tu vida antes. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino. Y esto erais algunos de vosotros. Ahora, mas ya habéis sido lavados. Amén, hermano. Mas ya habéis sido lavados. Esto erais algunos de nosotros. Y con vergüenza lo decimos. No nos regodeamos de lo que un día hicimos. Regodearte de lo que un día hiciste denota que no te has enterado de nada. Con vergüenza, con dolor en nuestro corazón, decimos, esto éramos nosotros en otro tiempo. Pero no nos quedamos ahí, sino que miramos a Cristo y decimos, pero ahora hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Así que ya no somos lo que éramos antes. Hemos sido lavados por la obra de Cristo, por la obra del Espíritu Santo, hermano. Tú puedes decir en el día de hoy, yo era, ya no soy. Que no te metan un gol. Que no te engañen, que no te priven de tu premio, querido hermano. Tú puedes decir por la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo, trayendo testimonio a tu alma, yo era, ya no soy. No vivas creyendo que todavía sigues siendo, porque estás mirando tu fuerza, tu capacidad, tu talento. Yo era, ya no soy, porque ahora es Cristo en mí. Así que esto no te define. Esto no define tu vida pasada, no define lo que tú eres. Independientemente, hermanos, de las luchas que tú tengas por los pecados pasados, todos luchamos, todos nos esforzamos Todos tenemos que levantarnos en armas contra pecados que se levantan una y otra vez. Pero ahí no está nuestra identidad. Nosotros ya no somos lo que éramos, aunque tenemos que pelear con cosas de lo que fuimos. Pero ya no somos. Nuestra identidad no se encuentra allí. Nuestra identidad se encuentra en lo que ahora somos. En Cristo somos más que vencedores. Amén, hermano. Me niego a que el diablo se burle más de nosotros. Nosotros ya no somos lo que éramos. Ahora somos lo que Dios dice que somos. Amén, hermano. Y esa es nuestra identidad. Si tú no entiendes esto, no has entendido nada. Si no entiendes esto, sigues sin ser cristiano. Te sigues apoyando en tu fuerza y sigues pensando que eres el capitán de tu alma. Hermanos, todos pasamos por el tiempo. Todos pasamos. ¿Estáis bien? Hasta aquí me seguí, hermanos. Todos pasamos por momentos donde tenemos que lidiar con estas cosas. Y el diablo es muy, muy astuto, muy astuto. Y por eso digo que el apóstol Pablo lo hacía y es un ejercicio que también hago para gloriarme en Cristo. Hermano, por mi forma de ser, el que me conoce, bueno, yo puedo danzar cuando estoy solo. Yo ya sé lo que danza el Tito. Si estoy solo, si estoy con gente ya me da un poco más corte, pero recordar lo que un día fuimos y saber lo que somos y lo que seremos, eso te hace danzar, eso te hace... Y algo que me ayuda, hermano, algo que me ayuda mucho a mí en los momentos de batalla, que vienen, hermano, que no pienses que porque yo estoy aquí, que peleo a muerte con cosas... Con lágrimas me esfuerzo y lucho, y por la gracia del Señor me anclo en sus promesas para poder venir a este lugar con alegría y con regocijo en mi alma. Pero algo que me ayuda es pensar como pensaba el apóstol Pablo hablando de los gentiles en la carta de los Efesios, haciendo referencia a este texto mirando al templo, hermano. ¿Recordáis la composición del templo? Amén, solo un amén. Sí, Antonio lo recuerda, yo sé que le gustan todas esas cosas. El templo, el diseño de Dios, el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, que solamente el sumo sacerdote podía ir una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Luego, un poquito más lejos del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, estaba el lugar donde los sacerdotes ministraban, y un poquito más retirado, donde los levitas podían hacer sus celebraciones, y un poquito más retirado estaba el lugar preservado para los hombres judíos, y un poquito más retirado de la presencia de Dios estaba el lugar preservado para las mujeres judías. Y en lo último de detrás, estaba el lugar reservado para los gentiles. Y si los gentiles querían pisar dentro, bajo pena de muerte. Y ellos han conocido a Dios. Y de repente la disposición de su corazón ha cambiado. Pero no se pueden acercar. Pero Cristo murió. Y el velo se rasgó en dos. Y aquellos que estaban tan lejos que no podían acercarse a la presencia de Dios, ahora han sido acercados por la sangre del Cordero, para que como un pueblo puedan adorar al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Hermanos, tú en otro tiempo estabas tan lejos de Dios que no podías acercarte aunque quisieras. Pero ahora Dios lo ha hecho posible por medio de la sangre del Cordero y nos ha acercado a Cristo y podemos acercarnos al trono de la gracia con total confianza, sabiendo que Él es nuestra paz. Que nadie te engañe, hermano, que tenemos herencia. Que nadie te quite del premio, nadie te lo quite. Que ninguna mentira se instale en tu vida para que tengas que sentarte atrás y no aquí literalmente hablando, sino en medio de tu mártir. Que nadie te tenga escondido en el último lugar. Acércate porque has sido redimido por la sangre del Cordero y hay un acceso al trono de la gracia, al lugar santísimo para todos aquellos que han sido rociados con la sangre de Cristo. Amén, hermano. Esa es tu herencia. Que no me entere yo que te quitan ese premio. No, que me enfada de verdad, que me enfada, que me indigna saber que estamos comiendo algarrobas cuando tenemos un manjar preparado en la mesa, que me indigna de verdad. Cristo murió una sola vez por los pecados tuyos, una. Y Él es el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Así que la reconciliación que el Señor ha tenido con nosotros es tan profunda. La justicia de Dios debía ser satisfecha. La justicia de Dios, Dios no podía mirar para otro lado, porque en otro tiempo eras un enemigo de Dios. Eras una persona que odiabas a Dios. Que no eras simplemente indiferente, que odiabas, que había hostilidad hacia Dios. Alguien tiene que pagar estas cosas. Dios no mira para otro lado y dice, bueno, lo barro, lo meto debajo de la cama, el velo se rompe y ahora acceso y fiesta y venga, que no pasa nada, que yo lo que no quiero son problemas. ¿Alguna vez no hemos dicho, venga, que yo lo que no quiero son problemas, venga, venga, nos juntamos todos? Que no, que Dios es santo, que Dios es justo y que alguien tenía que pagar por tu pecado, por tu pecado, por mi pecado, por mi fealdad. Y Dios se hizo hombre, la persona de Jesús, y Él vivió la vida perfecta, esa vida que tú no pudiste vivir. Pero Él murió como un criminal, siendo inocente, murió como un criminal para que pecadores como tú y como yo pudiéramos ser absueltos. Esa es la obra de justificación. Mira lo que dice un poquito más para adelante en el capítulo 2. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados os perdonó el Señor? ¿Cuántos? Perdonándoos todos los pecados. ¿Qué le debemos a la justicia? Si ya Cristo pagó por nosotros. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, perdonándoos todos vuestros pecados, anulando el acta de medio y clavándola de la cruz. Había un montón de acusaciones en la vida de mi madre, muchas acusaciones ahí, una, otra, cada pecado allí puesto. Las cosas que hizo mal y las cosas que sabiendo que eran buenas no las hizo también cuentan como pecado. Una y otra y otra y otra y otra y otra y un día y otro y un mes y otro y un año y otro y otro y otro. Y Cristo pagó por cada una de ellas, muriendo en la cruz del Calvario. De manera que ya no hay pago más que hacer. Ya no hay pago más. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos. ¿Quién es el que ahora condenará a los hijos de Dios? ¿Quién? Me niego, hermano. Que nadie nos robe nuestro premio. Al tercer día Dios le levantó de los muertos. Él mismo se levantó de los muertos como prueba irrefutable de que ese sacrificio era suficiente para que todos esos pecados que estaban ahí clavados fueran expiados, los pecados de su pueblo. De manera que lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo, lo que Dios ha limpiado queda limpio para siempre, para siempre, para siempre. Y ahora, ¿estamos bien, hermano? Ay, yo le he pagado a él para que diga amén. Así que la reconciliación implica satisfacer la justicia de Dios. No es que, no, quiero que tengas esta idea. Hay un precio tan alto. No es decir, que no pasa nada. Tú me has dicho esto, me has dicho esto, me has dicho esto. Venga, que no pasa nada. En el fondo sí pasa. Lo que pasa es que tú no quieres historia. Venga, vamos a... No, pero aquí implica que la justicia debía ser satisfecha y también implica un cambio en la disposición de mi corazón. Porque resulta que yo llevo toda la vida odiando a Dios. Llevo toda la vida. Que yo no era bueno. Que yo era el hijo de Manolo Sanz y Mari Carmen Luque. Pero que yo no era bueno, ni igual que ellos, ni igual que tú. Que yo, sin Cristo, vivía odiando a Dios. Odiando, 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 odiando y odiando a Dios. Y todo lo que hacía, aunque pareciera bueno, eran como trapos de inmundicia delante de la santidad de Dios. ¿Se entiende, hermano? Mi corazón era hostil a Dios, porque aunque estuviese disfrazado bajo un manto de religiosidad, realmente lo que yo quería era que Rubén Sanz fuese exaltado hasta lo sumo. Así que necesitábamos ese cambio de la enemistad al amor, del rechazo a la obediencia. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, un cambio profundo de la muerte a la vida, que el ciego de la semana pasada vio, que vio, que era ciego y vio, que no estaba más o menos, que vio, que lo que Dios hace no son chapuzas, que lo que Dios hace es una obra completa, perfecta, acabada en el alma. Lo que Dios hace en el corazón de aquellos que creen en Él es cambiar ese corazón de piedra y darle un corazón de carne, que ahora sí, por primera vez, responde a los deseos de Dios. Tú coges un cerdo, sácalo del cieno, lávalo, ponle un traje, ponle un chaleco. A ver, lo de las mentes rápidas. Y tómalo y te lo llevas a cenar a un restaurante. El cerdo tira al cieno, al charco, al fango. Y si ese día por casualidad por la mañana ha llovido y cuando vas camino al restaurante ve un charquito, se tira de cabeza que se tira. Pero que eso no es lo que ha hecho Dios con nosotros. Que nosotros luchamos, nos esforzamos, pero que nuestra identidad no es cerdo, que somos de Cristo. Somos de Cristo. Y por eso, aunque a veces caemos en el charco, nosotros nos sentimos mal y odiamos ese charco por haber sido atraídos, pero que la mayoría de las veces saltamos el charco para seguir adelante. Amén, hermano. Eso es lo que Dios ha hecho a través de la obra del Espíritu Santo. La disposición ha cambiado. Y esta reconciliación también mira al futuro. Al futuro, porque un día Dios nos presentará delante de Dios, santo sin mancha, versículo 22, e irreprensible. Cristo es el santo, Cristo es el santo. Cristo es el que es sin mancha. Cristo es el irreprensible. A Él no hay nadie que le pueda acusar de verdad. Lo acusaron de mentira, con mentira, levantando falsos testimonios. Pero de verdad, Dios no tiene pecado. Jesús no pecó, Él no falló. Él es santo, es limpio, es puro, es irreprensible. Hermano, y por medio de la reconciliación que Dios ha hecho, nosotros, nuestra vida, está escondida con Cristo en Dios. De manera que el día del juicio, cuando estemos delante de aquel cuyos ojos son como llamas de fuego, posicionalmente hablando, judicialmente hablando, en Cristo, nosotros somos santos sin mancha e irreprensibles por la obra de Cristo. Hermano, que si tu corazón no te pega tirones con estas cosas, que ya no habrá ningún rastro del pecado, ninguna raíz de amargura, que allí estaremos limpios en la presencia del Señor, y cada vez que la voz del acusador que se levanta con potencia trayendo una acusación verdadera, hay una voz mayor que se levanta, la de Cristo. Se levanta y dice: cállate, mentiroso, yo pagué por él. Esa es tu historia, esa es mi historia. Si tú no danzas, hermano, no es que te levantes ahora, pero tu corazón danza, porque el que se sabe pecador delante de Dios y ha experimentado las angustias del alma al sabernos pecadores delante de un Dios santo, y por primera vez ve la hermosura de la salvación y redención que hay en Cristo Jesús, eso debe de terminar en una explosión de alegría y de júbilo y de adoración al Señor. Así que, ¿por qué tus pecados pasados están hipotecando tu futuro? Cuando Cristo pagó. ¿Por qué tú estás queriendo poner algo? ¿Por qué? Que no te engañen, hermano. Nuestros pecados pasados no pueden hipotecarnos el futuro. No pueden lastrarnos. Hay consecuencias del pecado, por supuesto, pero en base a nuestra redención, a nuestra salvación, justificación y santificación, hemos sido limpios para siempre. Limpios para siempre. Y podemos vivir en paz con Dios en medio de este tiempo presente. Así que confía en Cristo para tu alegría. Y el que ha sido reconciliado con Dios confesará sus pecados de hoy, y el fiel y justo lo perdonará y lo limpiará de toda maldad, alcanzando misericordia para que también te puedas apartar de ellos. El que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia. Hermanos, tú puedes mirar a tu izquierda y a tu derecha y sabemos que todavía no somos lo que seremos un día. Tampoco somos lo que fuimos. Pero un día seremos semejantes a Él porque le veremos cara a cara. El que tiene esta esperanza se guarda a sí mismo. Y termino con una... Termino, no quiere decir dos minutos, hermano. Estoy en el último punto. Con una advertencia a considerar: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza. Y este versículo pudiera ser un poco controversial. O sea, estas cosas, si permanezco y si no me muevo de la esperanza, y es todo lo contrario lo que el apóstol Pablo está enseñando. No está aquí hablando de que alguien que ha sido reconciliado con Dios, trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pueda ser otra vez trasladado al reino de las tinieblas. Aquel que ha sido traído de la muerte a la vida pueda ser llevado otra vez a la muerte y otra vez a la vida. Lo que Pablo está diciendo es todo lo contrario. Él está enseñando que la perseverancia del creyente es la marca definitiva que distingue a todos los que han abrazado el Evangelio. Si tú has creído en Dios, tú perseveras. Por supuesto, sabemos que Dios preserva a su pueblo. Lo sabemos, hermano. Pero nosotros somos los que perseveramos. Dios preserva a su pueblo y nosotros perseveramos. ¿Tú quieres saber si Dios te está preservando? ¿Lo quieres saber? ¿Rápido? ¿Sí o no? Si estás perseverando. Si estás perseverando, Dios te está preservando. Y da igual que seas una persona que haya estado muchos años reuniéndose en un lugar como este y a lo mejor con fruto aparente de haber sido perdonado con Dios. Si hay un volverse al mundo sin retorno para darte a los placeres, eso denotará que nunca fuiste de nosotros. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Esta doctrina de la seguridad de salvación no te relaja. Todo lo contrario. Lo que te hace es esforzarte, guardarte, velar, estar firme en la fe. No te muevas de la esperanza del Evangelio. Nunca, hermanos, dejamos de necesitar el Evangelio. Nunca. Así que hasta aquí hemos visto que es difícil llegar a la esperanza del Evangelio, pero también es muy difícil conservarla. El llamado es: no te muevas de la esperanza del Evangelio, ni a izquierda ni a derecha. Cada día el diablo intentará moverte de tu refugio, el Evangelio, hacerte dudar y temer con todo su potencial, porque él es astuto más que tú, para que retroceda, para que no mires al Señor. Querido hermano, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No te muevas de la esperanza del Evangelio. No te muevas de esa salvación completa que te ha sido regalada. No te muevas de ahí. Cada día recuerda que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ninguna condenación. No te muevas de ahí, no te muevas ni un centímetro. Por mucho que el mundo pueda ofrecerte un sinfín de cosas, de alternativas, de posibilidades, tu alegría está en Dios. Los propósitos de Dios se cumplen en los santos. No te muevas, hermano, de esa esperanza. ¿Sabes qué? La esperanza nuestra nos hace que nos guardemos porque esperamos que el Señor venga. Hermano, no te muevas de esa esperanza, el Señor viene. Hay un montón de cosas que vienen a nuestra mente para decir que el Señor no viene todavía, que hay un montón de tiempo para hacer cosas. Vive con la esperanza de que el Señor viene. Vive saludando estas promesas. Cuando tú estés asediado por las tentaciones y las insinuaciones diabólicas acerca de la esperanza de tu alma y de tu cuerpo, que sé que vendrán, mira a aquel que se levantó de los muertos diciendo: yo estoy preparando morada para ti. La lucha es grande. Hermano, el enemigo también es potente. Las acusaciones son feroces. Él está pegando los últimos coletazos contra el pueblo de Dios. Él quiere que tu fe se mengüe, que tu alegría sea cambiada en lamento, en tristeza. Él quiere engañarte, confundirte. No te muevas de la esperanza de que el Señor regresará por su pueblo. Y allí no hay prueba más, no hay más prueba que pasar. No hay un purgatorio que atravesar. Los justos irán a la vida cuando el Señor venga. Esto es lo que nos hace ser agradecidos y humildes. Solamente un peligro que nos acecha para poder movernos de esta esperanza. Nos podemos mover de esta esperanza por una opinión orgullosa de ti mismo. Yo soy alguien. Yo he orado, he predicado, me han dicho, hermano, cómo me has bendecido, he ofrendado. Y perder de vista esa visión de quiénes éramos antes de conocer a Cristo y de quiénes somos. Lo que somos es por la gracia de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. También puedes moverte de esta esperanza por el desánimo. Hermanos, abre bien el oído. El menor pecado debe humillarte. No tomes a la ligera los pecados. Y el Espíritu Santo señala los pecados de nuestro corazón. Pero el más grande de los pecados no puede hacerte perder la esperanza. Jesús es más grande que todos esos pecados. Su gracia es mayor y lo cantamos. Amén, hermano. Así que ya seas que corras en una dirección, altivo y orgulloso, y en otra, la del desánimo y el desaliento, da igual que corras de un lado a otro. Eso es lo que el diablo quiere para que dejes de estar mirando a la cruz. Me niego, hermano. Mantente firme en la esperanza. En medio de las presiones, muchacho, y no tan muchacho, en medio de las persecuciones, en medio del rechazo, de la oposición familiar, en medio de los ridículos, en medio de los institutos, en medio de los trabajos, mantente firme en esa esperanza, porque todo es pasajero y nada comparado con las glorias que vendrán. Permanece, aférrate a las promesas del Señor. El Señor nos da gracia para poder vencer en medio de cada una de las tentaciones y de las pruebas. Dios está por nosotros. Él nos ha reconciliado consigo mismo. Termino, hermano. Estar sin Cristo hoy es estar sin Dios. Y si tú sabes que estás aquí sin Cristo, estás sin Dios, sin esperanza, y vas camino al infierno, la separación eterna de Dios, fuiste diseñado para gozar de Dios, y vas a sufrir la ira por toda la eternidad. Te imploro, quien quiera que sea, cree en el Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, aquel que se hizo hombre por amor y que miró cada uno de tus pecados y le dijo al Padre, ¿puedo tomar su lugar? ¿Se puede ser más misericordioso? ¿Puede haber un amor tan escandaloso? ¿Puedo, papi? Pon sobre mí lo que ellos deben pagar para que ellos vivan como yo debería vivir. Y Él recibió el azote por tus pecados para que tú pudieras recibir el beso de Dios por la obra de Cristo. ¿Habrá un amor más grande que este? Si tú estás sin Cristo en este lugar, cree en el Señor Jesucristo. No importa cuánto tiempo hayas estado viniendo a la iglesia, si tú sabes que sabes y el Señor ha obrado en tu corazón y te sabes desfavorecido de Dios, corre al Señor. Hay esperanza en el día de hoy para ti. Hay salvación. Iglesia, iglesia, levanta la barbilla, levántala a los santos. Estoy hablando a los santos, a los fieles hermanos. Ya no te están mirando a ti, ahora están mirando a Cristo. Eso es lo que un predicador debe hacer, que la iglesia, que la gente, que la congregación miren a Cristo, que no me vean a mí, que miren a Cristo. Y por su obra tú puedes levantar tu mirada a Él. Has sido reconciliado con Dios. No estás en guerra con Dios, estás en paz con Dios. Y se te ha entregado el ministerio de la reconciliación. Hermanos, si tú has sido reconciliado por Dios por medio de la sangre de Cristo, sal de este lugar, porque Dios te ha llamado también a ser el puente para las reconciliaciones siguientes. Habla de este mensaje, publica el Evangelio de Dios. Si hay algo en contra de algún hermano, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. No podemos estar predicando de Cristo poniendo verde a un hermano, ni teniendo cuentas pendientes con él, Dios es muy capaz de restaurar las relaciones. Ya lo hizo aquella que era imposible, el pecador, con Dios, y lo hizo por medio de la sangre de Cristo. Así que si Dios está poniendo en tu corazón que muevas, que te muevas, que corras para reconciliar situaciones, eso es lo que Dios hace en la vida de un creyente, los frutos que tenemos como hijos del Señor. No vengas a este lugar cantando y levantando tu voz cuando Dios te está llamando por su Espíritu a hacer otras cosas. Dios nos ha llamado al ministerio de la reconciliación, a todos, hermanos, a todos. Así que mira al Señor, porque Pablo le dice al final esta carta, entregársela a los hermanos de la Odisea. Esta carta que va dirigida a los hermanos de Colosa, se las entregáis a los de la Odisea. Y vosotros, la de la Odisea, leedla vosotros. Hermano, tú eres una carta escrita. Y el sello no es de 20 céntimos. El sello, ya sabes cuál es, ¿a que sí? Pues, ¿a qué espera? No la eche en el buzón. No la entierre. Peléate con estas cosas hasta que pueda decir: me sedujiste, Señor, y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Señor, yo que tú me llamaste a ser una carta abierta y he estado escondido por mucho tiempo porque no he entendido bien quién soy en ti. Dame la gracia de que por medio de esta carta humilde muchos puedan entregarse a ti. Que el Señor incendie tu corazón, que el celo de Dios, del celo por su reino, caiga sobre tu vida y que tú puedas salir de este lugar sabiendo quién eres y sabiendo para lo que fuiste llamado. Vamos a orar, hermano. Señor, tú estás aquí en medio de nuestra. Por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú operes milagros en este lugar. Tú eres el Dios que desata la ligadura. Tú eres el Dios que quebranta las cadenas. Tú eres el Dios que abre las prisiones. Señor, ten misericordia si hay alguna persona que no te conoce, que está rebelde, que no quiere someterse a tu voluntad, Señor, porque ha sido engañada. Manifiesta tu gloria en medio de este lugar, Señor, trayendo salvación al alma perdida. Señor, no queremos, Señor, que nadie se una a una religión o a un grupo de personas. Lo que tú haces, lo haces bien. Levanta de este lugar verdaderos adoradores, Señor. Salva, 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 Señor, salva. Señor, hay personas en nuestros corazones, nos acordamos de ellas. ¿A dónde iremos, Señor? ¿Dónde acudiremos? Pues a ti, el capitán de nuestra salvación, Señor. El que por amor se entregó. Señor, quebranta los corazones, la dureza. Si tú lo hiciste conmigo, Señor, que te huía. Oh, Señor, hazlo otra vez. Que haya fiesta en el cielo, Señor, en este día, por corazones, por hijos perdidos. Señor, y levanta el corazón de mis hermanos. Levántalo, Señor.
Tú eres, Señor, el que nos levanta la mirada, Señor, con tu tierna mano. Con cuerdas de amor, Señor, nos atraes a ti. Solo tú tienes palabra de vida, Señor. Sella, Señor, esta palabra en nuestros corazones. Somos de Cristo. Somos tuyos. Somos tus hijos. Tenemos herencia contigo, Señor. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Señor. Tú has sido bueno, tú eres fiel. Levántanos, Señor, en esta hora, para que como un fuego, como una antorcha, Señor, allí donde tú nos has puesto, podamos ser esas cartas leídas, esas cartas abiertas que hablan de las glorias de Cristo. Que el Cordero que fue inmolado reciba la gloria, la honra, la alabanza, el poder al único y sabio Dios. Te amamos, Señor. Te amamos porque tú nos amaste primero. Tú eres nuestra salvación.